Escuchas. Políticamente correcto.
Drums with me. Thank you, Joe.
Pues ya estamos al aire, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas las tengan, buenas las tienen, las intenciones, obviamente. Estamos en cabina, Iván Ruelas.
Acá entramos al aire.
Te dije, pero no me oíste porque ya estabas tocando.
Ah, muy bien. Pero acá entramos al aire. ¿En qué parte iba del coro?
Algo así, por ahí.
No, hombre, qué ínclito.
Qué ínclito y
sobre
qué
todo ritmo. Me sorprende hoy en este... En martes de café con filosofía, el honor que haces a esa frase tan ínclita de mi amigo Herbert Frey, que dice que tan correcto como es tu lenguaje, es como eres tú.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? No, pues ahí solamente puedo decir tu
shit. Estaba analizando, la verdad, que íbamos a tocar. Hostoff era una buena idea, pero pues tampoco era... la única idea, digamos, porque
es que por si ideas hace no calor. Paramos.
Yo en rigor lo que estaba buscando era una de Ella Fitzgerald que se llama Too Darn Hot. Yeah. Pero ahorita no me la hallé en mis partituras por algún motivo. Con lo cual, pues creo que al menos deberíamos de entrar con algo más. Miren, hoy es un martes que requiere de mucha paz. Y pues los convoco a que de última hora. Perdónenme por lo de la paz. De última hora, sin importar quién se oponga, continuaremos la batalla por la educación. Porque transformar el sistema educativo del país es lo más importante para la actual administración, dice la SEP. Entonces, bueno, para Noticias MBS esto es muy importante para mí. Lo que queda es saber... Seguro hay un evento atrás de esta nota que sí es importante, pero el reportero no entendió por qué y el que mandó la alerta menos. Pues ahorita vemos qué fue.
Se limitó a mandar el soundbite.
Nos echáramos un pues algo suavecito, algo más como tranquilito, ¿no?
Venga.
Oye, pero ¿sabes qué? Que tengo aquí un acompañamiento incómodo.
Ven,
un vibráfono no llamado a tocar, entonces vamos a desactivarlo, perdón. Ahora sí, ¿eh?
El acompañamiento.
Ahora sí, amigo. ¿Tú crees que me puedas decir qué noticias hay hoy? ¿O cómo va eso?
Sí, señor. Pues en este momento te lo voy a decir, nada más que estaba aquí yo entre el Periscope y la cosa bonita. Grupos de élite de la Policía Federal y Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Huitzilac, Morelos, a Nicolás Nájera Salgado, presunto jefe de la organización criminal Guerreros Unidos. Y pues sí, ¿verdad? Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que la PGR continuará trabajando con padres y el abogado de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la búsqueda de la verdad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, negó que la filtración de la lista nominal en Amazon se haya debido a un hackeo o alguna negligencia del propio instituto. Se están lavando las manos. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, presentó al Senado de la República la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática para regular el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos. Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló que no existe razón para que continúe el paro en las escuelas vocacionales, pues no hay ningún cambio en la estructura del Instituto Politécnico Nacional. Padres de los 43 normalistas respaldaron el informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, con lo que demandaron a las autoridades que se continúe con las investigaciones. La directora del gabinete de la organización de la OCDE, Gabriela Ramos, presentó las conclusiones preliminares de la revisión al sistema de fiscalización mexicano. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció una serie de acciones que se pondrán en marcha en un periodo de entre 30 y 100 días para combatir la violencia contra mujeres. Esto, pues, podríamos decir que es resultado de todo el movimiento que ha habido en este tema del acoso contra las mujeres. Ayer hablamos fuertemente del tema, de que no puede ser que tengamos una cobertura mediática tan pobre de este tema, siendo uno de los países que tenemos los más altos niveles de feminicidios en el mundo, y además pues resulta que los crímenes contra mujeres son cada vez más crueles, ¿no? Hablábamos ayer. Mi querido Aldo, ¿cómo estás? Saludos. Ahí en los controles técnicos, obviamente. Hablábamos ayer de que no puede ser que se difundió un estudio la semana pasada que demuestra que el 80% de los asesinatos cometidos contra hombres son con arma de fuego, y la mayoría de los asesinatos cometidos contra mujeres son cada vez más crueles. Estamos hablando de temas de tortura, de violación, de acoso sexual y demás. Y pues bueno, cada vez hay más y más y más feminicidios en un país en el que la frase número uno y que todos escuchamos es: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. En la práctica, pues no lo aplicamos así, y eso es de una gravedad impresionante. Durante el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, fue enterrada la menor Ángela, niña cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta con rasgos de violencia y abuso sexual. Otra nota más de abuso sexual y de acoso contra mujeres, y en este caso, una menor de edad. Anonymous reveló a través de un video que Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN y PRD a la gubernatura de Veracruz, y su hijo Omar Yunes tienen propiedades por casi 500 millones de pesos. Esto, pues, después de que la ley 3 de 3, de que hayan presentado su declaración patrimonial, pues resulta que estamos casi que el 500% arriba de lo que declaró Yunes. Entonces, bueno, pues sí estamos en llamas. Un juez dictó auto de formal prisión al agente de la Policía Federal acusada de tortura contra una mujer en febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que 8 presuntos delincuentes murieron en Reynosa tras un enfrentamiento con agentes de la Marina y otras fuerzas federales. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que durante febrero de 2016 el indicador global de actividad económica presentó un avance de 2.8%. Ángela Buitrago y Carlos Beristain, del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijeron en una entrevista que su informe mostró una mayor amplitud de los hechos, ya que no son solo hechos que sucedieron en Iguala. En Querétaro, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, encabezó la afiliación de estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tras las denuncias ciudadanas sobre la presunta venta en Veracruz de placas, las autoridades hacen caso omiso, mientras señalan que solo es un fraude. Otro tema en el que las autoridades de Veracruz hacen caso omiso, pues el señor Duarte como que no tiene muchas ganas de hacer su trabajo. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, urgió a implementar acciones para el desarrollo económico, social y ambiental mediante una nueva agenda urbana. Autoridades de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Gobernación inauguraron el simposio Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, acto que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Superiores Navales. Alfredo Ríos, el Commander, no se presentó a tocar en un rodeo de medianoche en Hidalgo, por lo que los asistentes empezaron a hacer destrozos. Entonces no solamente hay violencia en los estadios por los partidos, sino que también hay violencia por cancelaciones en conciertos. Cada día somos un país cada vez más violento y está entrando por la puerta grande para entrar a los lugares comunes de los cuales yo soy profesional. Está entrando por la puerta grande la guapísima, la inteligentísima, la sensibilísima Eunice Marroquín, para quien pido un aplauso, un abrazo, un beso y demás. Y a partir de este momento me queda claro que Periscope se va a empezar a activar, porque el día de hoy en Periscope no están diciendo nada. Después de que me regañaron por no estar ayer al aire, deberían estar diciendo algo, pero nada, mano, nada. Le voy a voltear el Periscope para que vean a Eunice Marroquín, se echen un taco de ojos y sean felices. Al contrario, les estoy dando gusto, hermano. Les estoy dando gusto. ¿O no, Eunice?
No seas reclamona.
¿Les estoy dando gusto o no, Eunice?
Pues, buenas tardes.
¿Cómo estás, bombón? Además de lo obvio. Eso es muy obvio.
Muchísimas gracias.
A todos los que están en el audio, nada más, déjenme decirles, es muy evidente que ella está muy bien. Te ve. Es una persona radiante de salud y de felicidad. Doctora, ¿cómo estás? Cuéntame.
Pues muy bien, como siempre, muy gustoso estar aquí con ustedes.
Ya me dijo este boxer que hoy lo que traes es pura mierda. Andemos con ello.
O sea, a ver.
Andemos con ello, no hay más.
Vamos a hablar hoy, mira.
¿Por qué mira? De oír noticias a pasar directo a Duchamp, bienvenidos. Olvídense de las notas.
A Marcelo.
Fíjate que, dado que en algunos comentarios de Periscope y de otras partes nos han dicho, oigan, es que ustedes hablan de cosas así muy elevadas, solo ustedes entienden, etcétera, etcétera. Dije, bueno, como en el programa nos interesa también abordar temas del arte en específico, hoy vamos a hablar de las vanguardias y del papel que tiene Duchamp, que es importantísimo en el siglo pasado. Recordemos que Duchamp sale de este movimiento que se llama dadaísmo, que surge, realmente surge en varias partes de Europa, pero su punto principal está en Suiza, en el cabaret Voltaire, donde varios artistas ya inconformes con lo que está pasando, no solamente en la producción, sino también con la guerra, deciden pues tener una situación de rebeldía con todas las normativas que aquí, Iván, pues tú sabes, hemos hablado mucho de eso, y que bueno, Radio Escucha, siempre que salimos de esta cabina, entre Iván y yo siempre hay diálogo y discusiones acerca de la estética, y que yo había mencionado como principios, pues evidentemente el clasicismo.
Sí, yo la piropeo y ella me regaña.
No, del clasicismo. Bueno, entonces estos artistas, fundamentalmente europeos, pues están en contra de la normativa clasicista, de lo que es el arte. Y entonces pues se plantean dos preguntas muy, muy importantes que pues devienen en toda la reflexión del arte contemporáneo de, pues primero, ¿quién decide qué es arte y qué no es arte? Y también, ¿quién decide qué es bello o qué no es lo bello? ¿No?
Eso sí.
Entonces, bueno, pues los dadaístas, que al principio se consideraban como una burla, porque pues eran gente así muy excéntrica, que se vestía, bueno, sobre todo en el cabaret Voltaire, se vestían de una forma muy particular y pues declamaban poesía y gritaban y sollozaban y pues hacían una cosa que para mucha gente les parecía pues una farsa. Pero en realidad lo que se hicieron fue poner otra vez en la mesa de discusión los conceptos de arte, belleza y estética, ¿no? Y de este movimiento, surgido realmente entre la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras, es que sale este personaje francés muy importante, Marcel Duchamp. ¿Qué es lo que hace? Fíjate que a él, bueno, lo entrevistaron muchísima gente, incluso Octavio Paz escribió un libro acerca de lo que había representado su obra, La apariencia desnuda. Y
suena delicioso, ¿no?
Sí, y fíjate que ahí es donde realmente se hace la reflexión de la aportación de Duchamp al mundo del arte. al mundo del arte moderno y del arte contemporáneo, porque después de él, pues surgen un montón de movimientos basado en lo que él criticaba. ¿Te acuerdas cuando nosotros mencionamos aquí su famosa obra icónica que marca un antes y después, que se llama La Fuente, que en realidad es un urinario, que él, pues él firma con su alter ego Eremute, y que pues obviamente provocó un escandalazazazo, ¿no? Él lo hace en el marco de la Asociación de Artistas Independientes, y bueno, ahí, ¿qué tiene que...? ¿Qué fue lo que pasó? Que el urinario lo pasan a esta galería de su amigo Stiglitz, la galería 291. ¿Qué es realmente lo que hace Duchamp? Pues acaba con el régimen del fetichismo por el objeto. Y decir, vamos a pasar ahora en lo que yo creo que debe de ser, se puede hacer arte a través de la crítica del arte mismo. Y eso es lo que yo estoy haciendo. El arte en realidad debe de ser más que por la vista, por la retina, decía él, es por la mente. Entonces yo tengo una idea, un concepto que debo de transportar pues a mi espectador a través de un objeto intermediario, que en este caso era el urinario. Y la gente, bueno, al principio, pues evidentemente, imagínate.
Yo aquí sí quiero decir una cosa.
Di las que quieras.
Es un farsante. Porque mira, hay muchas formas de poner las manos en otra dimensión. Y él lo pudo haber hecho de una forma fantástica, o a lo mejor de una forma fabulosa, o de una forma, pues hermosa, ¿no? O bella. Y lo que hace es, pues eso, poner mierda. Y es un punto, sí, en la historia del arte, porque pues él decide, bueno, hay toda esta otra dimensión.
Claro.
Y la hace evidente. Es una dimensión que desde mi perspectiva, como dices tú muy bien, ya la habían planteado artistas como Tristán Tzara de manera muy clara en el dadaísmo verbal, que fue pues la primera parte de aquello que tuvo que ver. Es como, para la banda hipsteriana, esos son como los pre-hipsters, ¿no? Los hipsters verdaderos son los de la era del bop, que se les llamaba beatniks, y pues, son los verdaderos hipsters. Y de ahí para atrás, los primeros hipsters serían estos brothers, como Tristán Tzara y Duchamp, que ponen el dedo en el renglón.
Claro.
De que pues estas reglas estéticas que estamos siguiendo, pues son no necesariamente válidas, son no necesariamente mejores, ni buenas, ni nada, y entonces como que plantean una existencia de una nueva estética, ¿no? Es un poco como cuando como cuando uno decide pues que las cosas no son como dice el novio, ¿no? No, pues sí, dejas de seguir las reglas de alguien que no tiene ninguna autoridad, ninguna, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué haces tú cuando truenas con tu novio? Es cosa tuya. Duchamp pues puso un urinario, yo digo, está bien. Menekem Pis también me gusta, no estoy peleando con ninguno de los dos. No deja de ser un poco lo mismo, no sé si ves el eco. Pero por otro lado, yo personalmente, si me hubiera tocado dar ese giro en el arte, lo hubiera dado de una manera un poquito más sofisticada, con todo respeto. Por eso digo que en estas cosas es bien importante decir, fue el primero, bueno, está bien, vamos a pasársela por eso. Pero de otra manera, hijo, cómo sobran los farsantes desde que bastaron las reglas. O sea, desde que le dimos la vuelta a que no tenías que ser ningún virtuoso, a que no tenías que tocar muchas notas por segundo, ni tocarlas bien, ni con suavidad, y a que no tenías que hacer tres movimientos por rola, y a que no tenías que utilizar ni el allegro, y a que no tenías que utilizar la cámara de esta, y que no tenías que hacer composiciones de este tipo, como que sí, lo que nos queda ahora pues son esto, operaciones plásticas. Estoy hablando, sí, de la niña esta que está muy guapa. ¿Cómo se llama esta? La güera esta. Todo el mundo quiere ser ella. La chica esta que le sacaron un video de que no sea gorda. Oye, ¿estás aquí en el programa o no?
Sí, estoy en el programa. Sí, estoy en el programa.
Carnal, por favor, no pues puedes es que
no ser. Belinda es anoréxica. Belinda es anoréxica.
Bájale al top of mind, hermano. Belinda, hijo. Okay. Si no tienes en top of mind a Belinda, ¿a quién
no,
tienes
pues no,
en top of
mind? No. Scarlett Johansson.
Bueno, pues eso, sí, pues digo, bueno, más hay, naturalita.
Hay de top más of minds a top of minds, más hermano.
Naturalita. Más naturalita. Pero el punto es eso, o sea, al final sí. De cuentas, digo, Duchamp pone un dedo en el renglón.
Claro,
lo pone en la estética. pero a lo mejor es la estridencia
exacto.
de su mensaje. Es como cuando dice el propio Nietzsche, Dios ha muerto. No es lo más importante que dijo Nietzsche, ni en duda. Sobre todo si no entendiste todo lo demás, no entiendes esa parte, ¿no?
Claro.
Y pasa lo mismo con Duchamp en este pedacito, ¿no? O sea, como que dice, bueno, pero ¿y puedes? O sea, ¿sí eres capaz de hacer una cosa estética o no? O sea, uh-huh. ¿no? Y justo luego viene toda esta oleada, ¿no? Que en la música y en el arte ahora escrito también, pues de gente que no está interesada de ninguna manera en la estética de la ni de la retórica, por Dios, que está muerta, ¿no? Ni de la música, ¿no? Con algunos ejemplos más serios, ¿no? Pero sí, como el punk, ¿no? Los punquetos, los escatos no tienen una versión de que están tocando la nota bien y en ritmo y en tiempo. O sea, le arman su banda y es un poco, ese es el chiste, ¿no?
Claro.
Y eso tiene mucho sentido, sobre todo cuando te das cuenta de que la música tiene muchas áreas de expresión, ¿no? Que no son necesariamente los mainstreams, ¿no? Uh-huh. Ni los de antes, como el buen Mozart en la corte.
Exacto. ¿No?
Ni los de ahora, como la
Belinda.
Exuberantemente operada Belinda, ¿no?
Bueno, lo has dicho muy bien. Esto generó muchos debates, pero qué bueno, porque él abrió un espacio, una arena para pues visualizar el arte desde una forma diferente y no pensar, por ejemplo, en la pintura a través de la pintura, sino la pintura a través de la idea, ¿no? Esta negación de la pintura que él llamó olfativa por su olor a terabantina y retiniana, por esto que estábamos diciendo de que es puramente visual, fue el verdadero comienzo de su obra. Creo que una de sus mejores aportaciones, que es con lo que empecé a hablar de lo de la fuente, pues son los readymades, ¿no?
Pero, perdón, ojo. Me están diciendo que sí, que Belinda es la chica más hermosa de México, salvo excepto la Lady Cien Varos. Qué bárbara, sí. Sí tiene su chiste esa chica, ¿eh? Sobre todo, pero les digo una cosa, yo caí ahí desde que la vi, pero estoy seguro que tiene que ver con este registro roeliano de ir a salvar chavitas. No hagan eso, señores. Traten de escoger gente sensata y autosuficiente. O sea, créanme, es ese sentido de, no, voy a rescatar, ¿no? Y se lo digo a las chicas también, ¿eh? O sea, no saben, por ejemplo, pues cuando hago mi cara de perrito tirado, no saben qué bien me va, ¿eh? O sea, aguas con esa gentuza.
Sí, la cara.
Doctora, discúlpame, es que estoy aquí interactuando con las redes.
Está bien, interactuemos todos. Pero bueno, en esta discusión que yo quería traer a la mesa, es porque pues en nuestros radioescuchas pues querían saber más de temas pertinentes a pues al medio del arte. Y mira, yo lo que creo que hace Duchamp, y por lo cual es importante, súper importante en el siglo XX, es que nos plantea, si bien tú dices, la parte que yo también he hablado mucho sobre la manufactura, la técnica, la aportación del artista, pues del artista mismo a través de, pues de algo que de forma de categorías estéticas, pues sí es arte, ¿no? Pero, por ejemplo, Duchamp nos pudo mostrar que en todas las artes, en absolutamente todas, sin excluir evidentemente a la que está frente a nuestros ojos, que estas nacen y terminan en una zona invisible. Y gracias a eso, por ejemplo, a la lucidez del instinto, él lo puso el instinto de la lucidez, y con esto lo invisible no era obscuro ni misterioso, simplemente era transparente. Y una de sus obras icónicas, que es el Gran Vidrio, que también se puede reconocer por el Gran Retardo, él hace con esta pieza pues una reflexión y una crítica primero al arte moderno, no solamente en sí mismo, sino al que se estaba generando en su época, y hace la reflexión de decir, bueno, tenemos un espejo y voy a utilizar las cualidades del espejo, que son la transparencia, y a partir de la transparencia pues nosotros podemos mirar hacia atrás, pero también estamos frente a una situación material en donde tenemos una barrera que no nos permite dialogar o estar entre un espacio y el otro. A partir de estas obras de Duchamp se abren un montón de espacios de lo que hoy conocemos, por ejemplo, como pop art, ¿no? El performance,
que
el happening.
Que pop art no es arte pop. Porque aguas, ¿eh? Una cosa es el arte pop, que es lo que hace Belinda, volvemos a sus boobs.
Bueno, ya hoy están muy emocionados con Belinda.
Y otra cosa es... No, yo la verdad con la Lady Ciambaro. Y dije, carajo, ¿dónde está su papá, caray? O sea, ¿en serio? O sea, ¿quién es el papá de esa chavita? O sea, para irle a dar unas... Híjole, y el novio, no manchen. Es sí, que el novio no, que bueno, se sale por atrás de la... Perdóname, doctora, miren, ahora que estamos en yo quiero aprovechar que estamos al aire para hacer una solicitud a mi guapísima invitada, que entre otras cosas tiene la gran virtud de hablar muchos idiomas. Y en su ser tan políglota, yo sé que habla francés. Y me puede leer un poema de Tristán Tzara, que para mí es fundamental en este momento. Es un poema que se llama La Buena Hora.
Hace mucho que no leo francés. Sí sé francés, bueno, lo aprendí hace mucho y...
¿Te sentirías cómoda echándome una manita con esto?
Ándale, que diga que no. Sí.
¿Cómo? Arriba, ándale.
Spiri González. Spiri González.
Ay, amable auditorio, me están haciendo hacer aquí algo que hace mucho que no hago.
Mira, mientras te preparas...
Adelante. Es que está muy chiquito, vamos a ampliarlo un poquito.
A ver, doctor, dame silencio allá, por favor. Doctora, vamos a darle a esto una cadencia.
Ok.
Tómese su tiempo y yo voy aquí a interpretar algo más ad hoc que aquello que parece como más yacerón.
Ok. ¿Y así lo sigo leyendo con la música? Ok.
Sí.
Les fruits ruinés, les mots de chiquité, la noire morte, les sorts. Suille. Está muy difícil. Les pas verrouillés ont tout pour les roues, la ronde vibre, et non messieurs. Les fruits étendent, les riz édentés, les placés écrasés, les veillissés. Me están haciendo amable, auditoria, hacer algo que no hago hace mucho tiempo.
Pero profilé, lo estás haciendo muy bien.
Profilé dans l'ordre, tu la misère. Pour marcher dessus, les chevaux éventrés. Dans l'arène des têtes, les volets volaissent, les missions ouvertes, les enfants dehors, les paroles de pagés pour seule vérité.
Y es que el final es fabuloso. Doctora, muchísimas gracias.
Oiga, para todos aquellos, espero que...
Miren, es que el final es desgarrador por varias cosas. Dicen las mansiones inmensas, los niños en la calle, con las...
palabras.
Con las palabras en paja. Ay, como nuestra única verdad.
Por una sola verdad. Pues si el viajete...
Y miren, es lo único que tenemos, las palabras. Pero ahorita vamos a volver y vamos a hablar de mierda, de Duchamp, las palabras y la internet. Esto es Políticamente Correcto con la guapísima Eunice Marroquín y la voz,
la guía y la voz de Raúl Boxer y la guía de Iván Ruelas, el control técnico de Aldo Sariñán y hoy en redes, en Facebook, controlando nuestra transmisión en Facebook, Kevin Ruiz. Adiós.
Síguenos en @iberruelas o @perceptisc. @iberruelas o @perceptisc. Políticamente correcto. La forma no es fondo.
Hola, vengo a pagar la inscripción para la universidad.
Perfecto, ¿y qué carrera sería?
Mire, estoy entre... medicina, filosofía o danza contemporánea.
En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar, y tu voto es una de ellas. Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado y así construir nuestro país en democracia. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE.
En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año.
En el Partido Verde,
impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde.
Fumador.
Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto.
Fumadora.
El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años.
Los bebés de las madres fumadoras
frecuentemente son prematuros.
Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores
muere prematuramente.
¿Te quedó claro?
Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000.
CONADIC, Secretaría de Salud.
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Quédese 1440 de AM.
Confiar en ti es importante para lograr tus metas. Cada triunfo te da una gran satisfacción. Leer te inspira para hacer realidad todos tus sueños. Soy Galila Montijo. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XEEST, tiene
1440.
Transmite con una potencia efectiva radiada de 25.000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen, Montecito número 59, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Quiereme 1440 de AM.
Plataforma radial base de Grupo 7.
Emisión Radio.
Síguenos en arroba iberruelas o arroba perceptivsc. Arroba iberruelas o arroba perceptivsc. Políticamente correcto. La forma no es fondo.
Es que
Ready Made
es la versión Duchamp, ¿no? O
sea, haciendo, pero a ver, una cosa que sí, ¿no? No se puede negar, o sea, es, a ver.
O la chiflo.
A ver, pero volvamos a lo esencial,
es más,
por favor.
Eso es más, o sea, el Destroyer.
Haciendo ruidos de baño.
Pero a ver, una cosa que sí no se puede negar es que Duchamp fue un gran influenciador del arte pop como se conoce hoy en día. Andy Warhol, Jasper, ¿cómo se apellidaba Jasper? Jasper.
Perkins.
Jasper Johnson, digo.
Pero a ver, por favor, volvamos al esencial, querido Iván.
Búscalo más. Ah, no, ¿verdad?
Por lo cual estamos hablando de Duchamp y de las vanguardias del siglo XX. Recordemos que antes de esta propuesta de Duchamp, el romanticismo, o los primeros que estuvieron ahí, intentaron ya desligarse de estas categorías generales, pues normadas por el clasicismo, y que en algún momento pensaron que eran inamovibles. Ya la sabemos porque aquí le hemos hablado infinidad de veces, que son la belleza, el bien, la verdad, la razón. Pero lo que muy pocos estudiaban es que a través de temas como la fealdad, lo grotesco, la besanía, el delirio, la desesperación, también se hacían muy buenas obras de arte. Ahí está el Marqués de Sade, por ejemplo. Yeah. Ahí está Baudelaire, ahí está Breton, Francis
Breton,
ahí está Francis Bacon, en fin, hay una lista muy grande de artistas previos a Duchamp que empezaron a abandonar estas normativas expuestas desde el clasicismo. Y recordemos que antes de este ejercicio de Duchamp había también ya el arte que se llama autoconsciente, que es la poesía sobre la poesía, y lo que hizo Malevich, que a mí yo me acuerdo que la primera vez que vi eso, pues sí me sorprendió, que era lo que él llamaba la no representación. Era este cuadro blanco sobre blanco, ¿recuerdan? Sí. Ahora, ¿qué hizo Duchamp que, digamos, fue un paso más allá de ellos, ¿no? O sea, nadie se había atrevido hasta este artista a prescindir de la técnica en lo que se plasmaba en un objeto. Esa es la verdad. O sea, nadie lo había intentado. Claro que pasaba, así como Iván, muchísimos, cuando vieron el urinario, dijeron, ¿pero qué es esta rayita, puntos suspensivos?
¿Esta miada? Ah, no, ¿verdad?
¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Entonces, ¿realmente qué estaba haciendo? Estaba haciendo una crítica devastadora al arte, dejando el fetichismo al objeto artístico. O sea, diciendo, vámonos de lado con eso. Entonces, abre espacio, y para esto traigo un montón de ejemplos en donde, sobre todo en bienales, la bienal de arte más importante del mundo, que es la Bienal de Venecia, recuerden quiénes han ganado y con qué obras han ganado. Y es más, vamos a hablar de un mexicano que en 1993 la ganó, que para mí es ahorita el artista plástico más influyente, quizás después de Diego Rivera en el extranjero, que es Gabriel Orozco. La ganó,
pues sí.
Y la ganó con una caja de zapatos.
Pues está obvio, bien, ¿no? Por eso.
Está bien, está bien. Estamos hablando de pues del nuevo espacio, el gran nicho que abre a través... Acordémonos que el dadaísmo tiene tres principios fundamentales y que Duchamp lo utilizó a más no poder. Uno de ellos es el azar. Si tú llevabas una pieza y de repente, chin, se te cayó, se te estrelló, por ejemplo, el gran vidrio, ¿no? Que tiene una parte en donde pues está un poco ahí como rotito, dice él, bueno, se lo debemos a la parte del azar. Y eso también involucra, más que arte, acuérdense, una idea, un concepto. Porque lo que él quería era llevar a la reflexión, siempre a la reflexión. Y en ese sentido, tenemos mucho que aplaudirle, la verdad.
Bueno, el Japón antiguo, una taza rota se arregla con oro para verificar y hacer gala de cómo fue que la suerte, que la fortuna, la llevó a descomponerse en pedazos. Y luego de ello se hace un arte, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque es un nombre en japonés, pero es el arte de la cicatriz.
Ajá.
Y esa recomposición de la cosa en oro es como esa también, esa verificación de que el hombre puede componer, pero no rehacer.
Ah, mira, eso es muy interesante. Yeah. Porque una malinterpretación muy común con las
piezas... Perdón, y descomponer. Sí. Sobre todo como en el caso de Duchamp.
Decía que una malinterpretación muy común a esta crítica del artista francés acerca del arte es que piensa todo mundo que todos nosotros podemos tener un Duchamp adentro y que escogemos un objeto y por la simple voluntad de quererlo hacer un objeto de arte ya es arte.
Claro, sacarle unas fotos a unos bellos públicos desde cerca, exacto.
Pero
y eso lo pones en unas fotos inmensas, ¿no? Y entonces le pones ahí el amor y ya.
Perdón, nada más una aclaración. El arte del que mencionabas japonés es el arte del kintsugi o la belleza de las cicatrices.
Ah, qué bonito.
Para que no nos quedemos
kintsugi,
con dudas.
Kintsugi, gracias, perdón. Sí.
Bueno, pues no es así. No se resignifica, porque realmente lo que está haciendo Duchamp es resignificar y poner y reutilizar. Recordémonos la primera pieza que se concibe como la primera pieza cinética, que es esta rueda de bicicleta puesta sobre un taburete, uh-huh. Y que decía, bueno, además dejemos de que el arte sea tan pasivo, invitemos al espectador a interactuar con ella y hacerla algo útil. Bueno, ahí sí Duchamp fue un poco lejos porque decía, hagamos el arte útil también, pero vamos a ponerle un resignificado a través del concepto. Si no tienes concepto, entonces no sirve.
Yo siempre estoy dispuesto a mear sobre Duchamp, con lo cual es muy útil. No, es que él puso una basílica. ¿Yo
por
qué
eso,
hago? O sea...
Pero esa es una de las tantas cosas que hizo. Esa es una de las tantas cosas que
hizo. ¿Hizo una banca el maestro? Bueno, entonces no, estaré dispuesto a sentarme en esa banca, pero es que... no, es en serio.
Bueno, acuérdense, a ver, ¿qué también
la es utilidad que
no,
es?
No perdamos también de vista que una de las cosas que hizo Duchamp a través de esta dualidad entre su objeto e idea es que también él utilizó pues la ironía y el humor, o sea, todo el tiempo estaba así y era un provocador. ¡Claro que sí! Lo consiguió, nada más miren cuántas décadas después de la muerte de Duchamp, aquí tenemos a... pues, a un adversario, ¿no?
No, es un provocador.
Yo no estoy provocado
por él. Yo me dedico a bajarle de eggs a la masa que lo sigue. O sea, yo nomás digo, oigan, espérense, es un farsante, por Dios. Ya todo esto lo sabíamos, todo estaba muy dicho. Desde el Manneken Pis hasta las primeras versiones de la negación de la realidad artística. Yo siento que simplemente, pues sí, a lo mejor, a ver... poniendo un poco de mi parte en el discurso de Duchamp, yo diría a lo mejor, pues que quizás su sociedad requería de más golpes y más certeros y más directos a la materia de la estética, porque no había quedado claro que las reglas que estaban marcadas no eran necesariamente necesarias.
Exacto.
¿No? Y esa falta de necesariedad, pues a mucha gente le da un sentido como de vacuidad, como da vértigo, ¿no? Pero pues antes de ceder ante el vértigo y hacer una duchampada, ¿no? Así decir, ay, yo me voy a grabar mis sonidos en el baño y con eso voy a hacer una canción, ¿no?
Sí, ok, pero...
darle sentido a las cosas, porque miren, yo creo que sí, o sea, a lo mejor si quieres escribir una canción de protesta, probablemente la quieras grabar con esos sonidos, ¿no? Pero sí, siento que a lo mejor... se le sobrevalora en el sentido de que mucho de ello estaba dicho. Y sí creo que, sí, que fue como que un momento pues histórico, ¿no? Que pues bien explicado funciona, pero si no, pues de otra manera es como una más del mercado, ¿no?
Sí, mira, yo creo que este debate siempre es... yo creo que hay siempre dos grandes grupos. Y yo me considero de un grupo... esto que estoy de acuerdo contigo.
La derecha artística.
Además del concepto que no basta en sí mismo, sí tiene que haber una manufactura, una técnica, algo que te conmueva y también te pueda llevar a la reflexión. Y pues claro, o sea, no va a ser lo mismo si de repente yo llego con este objeto y lo resignifico y lo pongo en, no sé, en un aparador y con eso digo que estoy haciendo arte. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, la importancia de Duchamp radica en abrir un espacio nuevo, porque de ahí nace el performance, por ejemplo, y sí es importante. El arte punk, el arte pop, o sea, muchas cosas que al final pues son producto de la cultura del siglo pasado y que hoy siguen presentes y que sí le aportan, o sea, digamos, le aportan al mundo del arte, le siguen aportando. Yo creo, y en eso yo también lo comparto totalmente con Humberto Eco cuando leí su libro de la definición del arte, cuando él un poco también, no tanto defendiendo a Duchamp, pero sí esta idea de que el objeto formado llevaba un proceso importante de conceptualización, esta idea que resultaba más importante que el objeto mismo y que eso tenía que ser tomado en cuenta, ¿no? Más para... por eso se llama el parteaguas que abre Duchamp en realidad, y que yo también digo que es una que abre la caja de Pandora, es la resignificación de lo que puede ser arte. Y mira, Iván, ya que hablabas tú de la música, acordémonos de este señor que se me olvida, pero su ensamble, que es el 433, que se para y con silencio absoluto, él dice, estoy haciendo música, ¿no? Porque el silencio también es un lenguaje.
Interesting.
¿No?
Boring, yet.
Claro, porque digamos tú que eres músico y que nos vienes aquí a deleitar todos los días, que tú pues tienes técnica, tienes estudios, pues si alguien viene y te hace eso, pues incluso te sientes ofendido. Pero abre un espacio para la reflexión. Entonces, bueno, Marcel Duchamp en ese sentido, pues es el ícono de las vanguardias, de todo lo que sigue a través de él, que la parte donde él sale, el movimiento que es el dadaísmo, que lo más importante son los ready-mades. Pero, ojo, no cualquiera lo podemos hacer. Eso sí tiene un valor. Es como les insisto, ¿no? Yo no puedo llegar con cualquier cosa y decir, ya estoy haciendo arte y... Había una discusión que tenía con otros colegas.
Como la banda que le saca fotos a sus ceniceros.
Por ejemplo.
O a sus pies. La Periscope.
Por ejemplo, sí.
Digo, a Instagram.
Yo lo que creo es que cada movimiento de estos de parte de la vanguardia tiene que estar bien fundamentado y tener una influencia importante. Estoy de acuerdo contigo. Hay muchas cosas que son verdaderas, por decir una palabra muy, muy dulce, jaladas, ¿no? Que realmente no sirven. Y que es de lo que, pues, para muchos Duchamp podrá parecer un farsante. Para otros, en el caso, para mí, yo creo que es un básico para entender pues un nuevo concepto que rompe las normativas, que involucra el azar y sobre todo la libre creación.
No, yo no digo que no. O sea, yo nomás te digo, a ver, tú dime en la música, alguien, ¿por qué hablamos de este grupillo, no? Que hizo silencio y quiso impresionarnos con eso, ¿no?
Ajá,
a gente
bueno.
Que toca 74,000 notas por segundo.
Es,
¿no?
John Cage, ya me acordé. Existe, John Cage y su 433.
Por eso, cuando existe Ornette Coleman.
No, bueno, claro.
Que dijo,
claro.
A ver, 5, 6, 7, 8, y empezó a tocar algo que no sabíamos nadie que iba a hacer. Ni siquiera, primero el jazz, free jazz, se empezó a gestar de manera natural, porque simplemente pues los músicos empezaron a tocar lo que les daba la gana y lo que les llevaba un poco la improvisación, hasta el grado de que no sabían bien ni qué canción iban a tocar primero ni cuál después, y simplemente pues llegaba gente como en aquellos tiempos, pues Thelonious Monk, y decía, bueno, hoy, recuerdo hay una presentación muy buena que fue cuando tocaron Thelonious Monk tocó con John Coltrane en el Carnegie. Y decía,
uy, qué
hoy
maravilla.
Por extraña razón vamos a saber cuáles son las canciones que vamos a tocar, ¿no? Entonces dijo, pues vamos a tocar Play Twice, vamos, y dio el orden de las canciones que más o menos siguieron. De ahí pasamos a Ornette, que de plano dijo, no, pues vamos a tocar así, que lo que salga, hijo. ¿En qué tono? Pues en el que sea, ¿no? Al fin y al cabo somos todos músicos y nos vamos siguiendo la onda. Eso derivó ya después a una sofisticación increíble en el tiempo de Miles Davis, ¿no? Pero yo te insisto, o sea, Miles Davis, con todo su dinero y con toda su fama, se pudo haber parado a hacer una nota de media hora o de una hora. No le hubiera costado ni trabajo hacerlo, vaya. Eso no fue lo que hizo para enseñarnos la dimensión de su arte, sino fue darnos el lujo de enseñarnos lo que sí se puede hacer impresionantemente en esa dimensión nueva de un arte que no requería de una estructura musical. Eso es, that's amazing. The other is a shithole. Y eso es lo que es. Sí. Lo otro es un mingitorio. Entonces yo digo, hay muchas formas de mostrar la belleza. Pero una cosa es hacerlo como Nicole Kidman y otra es hacerla como la Kardashian, hijo. O sea, a mí lo que me pasa con este cuate es que un poco, o sea, entiendo su punto y su sentido, pero en la negatividad, pues eso es lo que hay, negatividad. En lo negro hay negro. Perdón. En el silencio hay silencio.
Tengo que interrumpirlos porque tenemos a nuestro amigo, el barista James desde Tepic.
¡Ay, hola!
¡Hola!
Es muy... como la roña este cabrón. No, no es cierto. ¡Barista James!
Buenas tardes, rollo.
Oye, estás totalmente al día porque estamos hablando de mierda y de cómo la mierda puede ser fabulosa. Estamos hablando de Duchamp. Explícame hoy, hermano, por qué desde la dimensión cafetalera la mierda es lo máximo.
Escuchaba un poco de eso y hablaban de arte, pero a ver...
mierda chilindrona.
Mierda chilindrona, sí, o copiluac, mexicano, como lo llaman acá, ¿no?
Es que cupi significa café y luac solo es un tipo de animalito. En México tenemos nuestro propio animalito que se llama chilindrón. Y el chilindrón se come el café igual que el luac. Así que el cupi chilindrón sería el cupi luac mexicano, ¿verdad, doctor?
Exactamente. Es esa ardillita que se come el cafeto acá en la zona del cuarenteño. Y de hecho, dando colación a esto, se está haciendo un santuario en una de las zonas del cuarenteño Nayarita. Son aproximadamente 5 hectáreas donde se están se está recuperando espacios, se están haciendo varias cosas y ahí están programando para hacer un santuario de chilindrón.
O sea, ya lo van a cuidar y todo bien.
Ya,
todo.
La verdad es que sí, y fíjate, es algo bien interesante acá cómo se están dando las situaciones y las cosas, que mucha gente de la misma sociedad se está uniendo a grupos para justamente limpiar todas estas partes de estas zonas que son bellísimas, que de alguna manera están descuidadas y están llenas de basura. La misma gente se está interesando por esta parte, y la verdad es algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Ver cómo
México
la gente
sigue siendo ese lugar donde hay estos como negocios a flor de piel, pero que nadie los hace, ¿no? O sea, que dices, no puede ser, esto con muy poquito puede ser enorme, ¿no?
Exactamente, fíjate, yo tuve la oportunidad de estar de dos días, bueno, dos, una tarde y una mañana en San Blas, en una playa justamente que están recuperando y que están buscando una certificación. La están limpiando, la están haciendo muy bonita, y platicando
que
ahí con los...
Nudista.
Que la hagan nudista, ¿verdad? Ahí en San Blas estuvimos ahí en una palapita que se llama La Terraza, con Juan Chiquete, a todo dar el tipo, una comida sensacional en la playa. La verdad es que está bastante bien, y vean, ¿no?, cómo la gente, la misma gente, sin que tenga alguna manera que intervenir el gobierno o algo así, pues lo está haciendo ellos, ¿no? Eso la verdad es que a mí me encantó de acá, ¿no?, de ver esa parte que está haciendo la gente para recuperar espacios que son bellísimos.
Oye, doctor, está cañón eso. Y entonces nos vas a traer para la degustación del chilindrón.
Por favor.
Sí, oye, tendríamos que probar el grano chilindreado y no chilindreado.
Sí,
exactamente.
Para la diferencia, dicen
todavía,
por ahí, ¿no?
Todavía no, o sea, apenas están haciendo como las recolectas de este grano. Entonces vamos a esperar estas muestras de grano chilindreado. Las esperaremos la semana que viene, pero sí, la verdad es que vale la pena probar. Y todo, pues, esto también viene como a colación de que ya estamos cerrando un nuevo proyecto que van a ser unas misiones comerciales dentro de las instalaciones de la sede de la academia.
Sí.
Donde vamos a invitar ya estamos invitando a muchos productores, incluidos los de Nayarit, tenemos productores de Oaxaca, Chiapas, etc. Para hacer misiones comerciales, acercar estos cafés a comercializadores en la Ciudad de México, y a la par también hacer degustaciones de estos cafés en métodos de extracción, en expreso, etc. Esto con la idea de que fuera una catación pública. Eso es abierto al público. ¿Cuál es la idea? Acercar a productores con comercializadores y a la vez también ayudar a la gente a entender cómo es el negocio del café y para qué sirven las misiones comerciales y por qué se hacen.
Sí, pero también es que sí está cañón, James. La verdad es que hay muchísima chamba que hacer de parte de los productores para traer al café aquí a la ciudad. O sea, es increíble la cantidad de gente que nunca ha oído del café de especialidad, no tiene la menor idea de cómo prepararlo, te lo dan mal hecho, les das un consejo y ni siquiera lo entienden, o sea... Como
es
que,
un poco,
sí te gusta a ti tu café, ¿no? Ah, ok, entonces ese es tu gusto, ¿ves?
Me pasó esta mañana desayunando en el lugar donde me quedé.
No, pero espérate, doctor. Es que, y además, pues la banda pues no tiene ni siquiera la idea de que comprando un buen café mexicano te ahorras hasta una lana, doc.
No, totalmente. Pues, o sea, te ahorras lana. Entonces, te metes cosas buenas. Vamos, tu organismo...
No te enfermas de nada de la panza.
Exacto. No tienes estos
no comes gusanos cocidos.
Exacto, ¿no? No te da este daño como el café comercial, ¿no?
Miren, la banda que compra café, agarren su café, pónganselo en la manita, y si le ven unos hoyitos perfectos, unas perforaciones de aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro, eso se llama broca. Y eso significa que adentro del café había un gusanito cuando ustedes lo tostaron, y que entonces lo que se están comiendo en parte pues es eso, ceniza de gusano, así se dice.
Sí, exactamente.
Y la verdad es que miren, yo les diría, a los mexicanos no nos dan miedo los gusanos, los comemos los de maguey en el mezcal,
¡yam!,
y qué rico, ya se me antojó, pero de ahí a que lo quieras en el café es una dimensión diferente. Quizá lo gustas, pero a pues no sé, un café frío con un poco de mezcal y su gusano de maguey me vendría muy bien.
Exacto.
Pero sí, véanlo, vean su café y verifiquen su calidad, ¿no?
Y es una de las ideas y las intenciones de las misiones comerciales y las degustaciones que queremos hacer abiertas al público, justamente para ayudarles a entender esta parte.
Oye, pues fíjate que yo te voy a contar que me agarré en la mañana unos hielos de mi café preparado personalmente por mi persona en frío, en el Rueli, que es una versión rueliana del Toddy. Y fíjate que me quedó mucho más rico en un proceso de decantación directa. O sea, digamos, ya no dejé que saliera más que lo que puramente decantado quedara hasta arriba. Y no sabes qué buen café, ¿eh? La verdad, bueno, también es que agarré una Nayarita natural que me había traído mi amigo
lavado. Digo, perdóname.
Disculpa. Es que hoy es natural, perdón. Hoy compramos un natural de Oaxaca, ¿no?
Ah, por estaba hecho bolas, así es cierto. Sí.
Pues bueno, yo la verdad es que sí, los invito a que se enteren de lo que están tomando, más que por tomar gusanos o no, pues la verdad, porque sí, se pueden llevar una mucho mejor experiencia que nada más tomar una cosa amarga que los mantiene despiertos y neuróticos, ¿no? Claro. Doctor Boxer, ¿alguna nota de última hora, querida y amada filósofa de la palabra? ¿Alguna reflexión final? Querido barista James, ¿cuándo vas a venir aquí a preparar unas...? Mira, ya
te extrañamos.
Te la voy a poner así, James. O vienes la próxima vez a preparar aquí unas, unas aeropreses, o te voy a llamar cobarde porque te reto.
Okay.
Te reto a ver quién hace la mejor aeropres aquí en Políticamente Correcto próximo martes.
El reto está hecho.
Martes de aeropres. Si llegas tarde, James, martes de aeropres, y si llegas tarde, James, default, perdistes.
Bueno.
Y bueno, últimas notas rapidísimo antes de irnos para cerrar con la reflexión.
Escoge una, carnal.
Híjoles. Colima encabeza la lista de homicidios por segundo mes consecutivo. Acapulco es primer lugar de inseguridad, no solo en México. Parece ser que ya se perfila ser primer lugar de inseguridad en el mundo.
Después de la balacera en
Hasta el periodista lo mataron.
De la balacera en plena en plena costera, Miguel Alemán.
Sí, no,
o sea, no estoy hablando de las balaceras en Acapulco, estoy hablando de una balacera de 2 horas en la costera Miguel Alemán.
Yo me refería a las porque...
¿Ya viste cómo me involucró? ¿Viste? Míralo, ¿eh?
Yo me refería a las porque el periodista que lo reportó lo mataron.
Doctora.
¿Puedo hacer una reflexión final? Venga. Y para agradecerles a toda la gente que nos está escuchando, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nada más para terminar, y por lo cual, insisto, Duchamp es importante, es porque él pone en tela de juicio la existencia del arte. Él dice, el arte no es una cosa sino un medio, un cable de transmisión para ideas y emociones. Y entonces, él logra disolver esta oposición romántica entre la vanguardia y el romanticismo, entre el sujeto y el objeto, y por eso es importante. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Saludos y besos a todos. Un placer estar aquí con ustedes.
Mil gracias, Emilce. Gracias por escucharnos, señoras y señores. Nos escuchamos y vemos mañana. Mira qué bonito es. Escuchamos y vemos mañana en, ¿cómo se llama esto? Miércoles de
Yacearte.
Gracias. Gracias a Periscope.
Gracias a
Facebook.
Todos.
Gracias a nuestro querido James que perdió el camión. Mañana nos cuentas bien.
Ay, no, bueno, es que ya.
X. Bueno, abrazos. Y en Periscope, señores, no se trata de interrumpir o no interrumpir, se trata de un programa de polémica y discusión. Eso es lo que nos hace pasarla muy bien y es siempre un honor tener a Unice. Gracias a Aldo Sariñán. Abrazos. Adiós.
Políticamente correcto.